Lieblingskirschkerne.
Single. We'll be right back.
105. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. Siendo exactamente las 5 con 11 minutos, le damos la bienvenida a este su programa de confianza Punto 5. El día de hoy, siendo jueves 7 de julio del 2022. De nuevo, así de rápido, ya se pasaron 7 días de este nuevo mes. Pero bueno, mi nombre es Asael López, en Twitter arroba Asael SG y en Instagram Asael-SG. Y es un gusto para mí estar con ustedes en una edición más de los hashtag Jueves de Estridencia, en donde transmitimos desde Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes y en todas las distintas formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Y también las redes sociales de la radio, arroba radio UDG, transmitiendo también en vivo ahí a través de el Twitter, y Radio Universidad de Guadalajara. Antes de pasar a lo que sigue, por supuesto, usted sabe que es jueves, estamos a mitad de quincena, pero se le llegó el presupuesto, y aquí está Rosa del Corona. ¿Cómo estás, Alejandro?
Híjole, yo creo que tengo que empezar a ver bien mis propuestas de presupuesto. Mis honorarios, porque no se corta una flor de ese jardín. Pero bueno, arroba soy el coronado, esa es la... es que ya noto la tendencia, ¿no? Así que me pagan con exposiciones.
Como exactamente, brother, te pagamos con menciones.
Con menciones.
Como influencer.
Arroba soy el coronado. Oye, ¿y cuántos tacos me das si te menciono en mi programa?
Exactamente, mira, te ofrezco 2 posts en Instagram, 2 menciones en Twitter, a cambio de una hora de tu semana.
Acepto. Arroba soy el coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y, por supuesto, en Letterboxd.
Ah, es cierto.
Óyeme,
es cierto.
Porque hoy es jueves y usted sabe que el jueves se malinforma sobre cine y televisión aquí en Punto 5. Jueves de mamaduría también, ¿cómo no?
Efectivamente.
En lugar de curaduría, aquí se habla de temas que nos gustan, aunque no dominemos. Por ahí se cree.
Usted dice.
Usted lo decidirá. Si concuerda con nuestras opiniones o comentarios, pues bienvenido. Si no, pues entremos en debate.
Mira, usted seguramente, si está en tendencia, si está ahí al pendiente de lo que dicen las redes sociales, sabrá. ¿Mande?
Lo vimos, ¿no?
Sabrá por qué, y si lo vio, por supuesto, sabrá el porqué de la canción con la que iniciamos.
Sí.
Trataremos de no dar spoilers. Y primero, mire, muy ad hoc de la pregunta y la canción con la que iniciamos el día de hoy es la pregunta. Díganos usted, ¿cuál es su secuencia? No necesariamente de acción, puede ser que a lo mejor, si le gusta el cine de Zack Snyder, la canción de Aleluya, que le gusta usarla para todo.
Como lo detesto, Zack Snyder.
Pues sí, díganos usted, ¿cuál es su secuencia en el cine, en series, por qué no en programas de televisión, qué sé yo? Su secuencia favorita, que la que la hizo que fuera su favorita, es la música con la que estaba ambientada esa escena. Yo le ponía de ejemplo a Alejandro Coronado antes de entrar al aire. A mí, en lo personal, la película de Thor Ragnarok, en la escena, pues es un spoiler, sí, ¿no? Ya se vale decir spoilers de Thor Ragnarok.
Mira, yo creo, recuerden, Alejandro Coronado dice...
Servidor y amigo.
Que si no lo vio en el primer fin de semana, no le importa tanto.
Sí, Thor Ragnarok ya tiene...
Ya se estrenó Thor Love and Thunder.
Sí, ¿cierto, verdad? O sea, sí, ¿cierto? Thor Ragnarok, una película del 2017, o sea, ya cinco años, qué bárbaro. Hace 5 años de esta película, pues déjenme decirles que hay una escena en el clímax de la batalla, pues donde Thor se da cuenta que es el dios del trueno y no el dios del martillo, y se le mete se le mete el chamuco y renace de las cenizas como el mismísimo Jesucristo, con la canción de Immigrant Song de Led Zeppelin, que, dicho sea de paso, es mi banda favorita. Y mira, diría que es mi canción favorita, pero ya está muy choteada, pero sigue estando ahí en mi corazón. Y esa escena es épica, porque esa canción pues habla acerca del dios del trueno y es una canción del Valhalla y toda la mitología nórdica y demás. Sí. Entonces,
muy, muy bien, muy adecuada.
Exactamente,
¿no?
Muy ad hoc. Entonces, esa escena es gran escena por la acción, pero principalmente porque escuchar esa canción en el cine, uff, uff, qué buena canción.
No, y también lo que decíamos, ¿no? Shrek 2, creo. Shrek 2 también la usa Blancanieves, ¿no? Y es una muy buena... Es gracioso y está
y tiene como sentido.
Chida la secuencia de acción, ¿no?
Y tiene sentido que la usen, también. Pues, porque usted sabe
porque
que...
Blancanieves, ¿no?
Exacto. No, pues, porque canta. ¿Verdad?
Claro.
O sea, y según yo, hay guiños anteriormente en donde, pues, ahí canta muy agudo. Y, pues, claro. A mí me hace sentido que... me hace sentido que usen esta canción tan aguda de el mismísimo Golden God, Robert Plant.
Johnny B. Goode en Volver al Futuro, por ejemplo.
¿Qué otra dirías tú?
Johnny B. Goode en Volver al Futuro se lleva también la película, por ejemplo.
¿Cierto? Qué dato curioso, que ya lo habíamos dicho, que la guitarra que toca Michael J. Fox, ¿cómo se llama el personaje? Se me olvidó el nombre.
Marty McFly,
para el año en el que todavía no estaba, o sea, en el que se supone que está ambientado ese baile de graduación,
esa guitarra todavía no existía.
Dato curioso y muy bueno.
Obviamente, sí, es algo que puedo creer.
Así que díganos ustedes, esa es la pregunta del día de hoy, ¿cuál escena, cuál secuencia es mítica gracias a la canción?
Sí,
definitivamente, Aleluya de Zack Snyder, no lo creo. Lo usó muchas veces.
Lo usó en todo. Lo usó en Watchmen. Lo usó en Superman.
En esta, el Snyder Cut.
El Snyder Cut. O sea, sí. Es como ya. Digo, es una pena todo lo que ha tenido que vivir Zack Snyder, pero.
Sí,
se
pero
nota
ya
que
basta.
Tiene una influencia religiosa muy, muy, muy fuerte.
Hasta fetiche, diría
sí,
yo.
Sí, oye. Pues bueno, no sé si recuerdas Man of Steel, seguramente no. Pero hay una escena cuando están hablando sobre los poderes, están hablando Clark y Jonathan Kent sobre los poderes, están en una iglesia y de fondo ahí medio desenfocado hay un vitral de Jesucristo y está y en primer plano está obviamente Henry Cavill.
Jesucristo en la tierra.
El Dios reencarnado Henry Cavill. Uf. Está ahí y pues bueno, es obviamente una referencia hacia ese cristianismo... Pues muy arraigado de Zack Snyder, ¿no? Estoy hablando de qué, 2014, 2013, creo que es esa película de Man of Steel.
Así que.
Entonces, tiene mucho sentido porque este señor tiene todas estas. Aparte, que es. Digo, más allá de su fe, me parece muy, muy de mal gusto él en general.
Su cine.
Sí, definitivamente.
¿Sabes cuál? Estoy casi seguro, no lo tengo ahorita en la mente. Transformers seguramente usó a Linkin Park.
Sí, a Linkin Park.
Pero, o sea, me acuerdo de una al final. Cuando el Optimus avienta todo su speech de que ya son compas de los humanos, ¿te acuerdas?
Sí, creo que lo usan en todas las películas.
Creo que es en, ¿no?, Transformers 2.
Por ejemplo, ahí la supremacía Bourne usó en todas las, al menos en las 3, 4 películas que sale Matt Damon usó una de Moby, la de... X Game se llama, no recuerdo cómo se llama la canción, pero es la de Oh Baby. Pero bueno, es más soundtrack que la intervención, como en este caso Eddie Munson tiene más una intervención tipo Marty McFly.
Sí,
¿no?
Sí,
en la serie.
Y aquí entra otra pregunta, o sea, más bien que no creo que en el caso, por ejemplo, este específico caso o el de Led Zeppelin, sino ¿qué es más popular, la canción o la película? Me acuerdo, por ejemplo, de esta película, ya sabes, no sé si la has visto, una súper desconocida, Transporting.
Ah, claro.
Transpotting, que, o sea, la canción de Lost for Life,
sí.
de este cuate del chavo del Iggy Pop.
Ah,
o
sí.
sea... A eso me refiero.
Pero esa es una secuencia dentro de la película. Es al final, ¿no? Cuando él está también dando su discurso tipo Optimus Prime, que dice como de sí, toma tu vida.
Sí, choose life.
Y es como, está ahí en el fondo, ¿no?
Fíjate que, ¿has visto esa película?
Sí, claro.
Yo la vi hace un buen, creo que necesito volver a verla o no.
Sí, definitivamente, digo...
Dos, he visto las dos, la verdad.
No ha envejecido también la escena del bebé, que es como una de las más icónicas de esa película. Digo, entre la del inodoro es muy buena y yo creo que esa sí ha envejecido muy bien. La del bebé no ha envejecido tanto, Pero si eres adolescente y tienes como curiosidad en esas cosas de las drogas que no se les invita a que lo consuman, pero pues puede ser de alguna forma un ejemplo de cómo vive este tipo de personas, ¿no? Que en sus decisiones, como cualquier persona con libre albedrío tiene, pues decide llevar ese estilo de vida. Entonces, pues bueno, creo que puede ser una buena referencia. También por ahí está, en ese sentido, está Wrecking for a Dream.
Y a lo que iba es que llegué a escuchar, sobre todo cuando estaba en la universidad y estas cuestiones, que la banda luego creía que Lost for Life había sido escrita para la película de Transporting. Claro. Digo, Lost for Life es una canción del 70 y tantos. Uh-huh. O sea, entonces, a eso iba.
Luego mucha gente sí relaciona de inmediato las canciones con las películas que las hacen famosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, iniciamos con esta canción, poderosísima canción, si usted me lo pregunta. Master of Puppets, del disco del mismo nombre, por supuesto, de Metallica. Una canción de ya del 86, que si usted nos está, si nos sigue a través de nuestro Twitter en @5radio, pues ya vio... Es el GIF tan bonito que le pusimos. Y es que hoy tal vez vamos a hablar con spoilers de Stranger Things. Depende el quórum.
Muy bien.
Y es que hay una escena épica, no diremos, pero hay una gran escena y que de nuevo fue
tendencia. Pues ya la pusiste, ¿no?
¿Sabes qué? Y yo me spoileé un poco, porque justo cuando, si usted nos escuchó la semana pasada, le dijimos que al día siguiente estaba por estrenarse los últimos dos capítulos de la temporada 4.
Vives pegado del teléfono, pues.
¿Mandes?
Vives pegado
no,
del teléfono.
No, a lo que voy es que al día siguiente, es decir, para amanecer sábado, uh-huh, fue tendencia Master of Puppets.
Ah, ok.
Y yo dije, ah, caray.
Ven, cuéntame, di.
Sí, 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 o sea, fue...
Para mí sí fue una sorpresa, ¿eh? Sí fue como...
Mira, yo no vi, pero la neta me la solí. Porque en donde decía tendencias, para ti decía Eddie Monson, Master of Puppets. Uh-huh. Y dije, ah. Bueno.
Yo de hecho cuando vi que agarró la guitarra dije, ah. Y luego cuando ya se subió a tocar dije, ah, ok, pues sí, tiene que llamar la atención, ¿no? Pero cuando escuché el ten, 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 dije,
sí,
¿a poco es Master of Puppets?
Sí, yo tampoco me lo esperaba.
Y más porque, bueno, hay que mencionar que este tipo de canciones no son tan... Aunque son muy populares dentro de su nicho y de su género, no son... No sé si hay alguna onda ahí con los derechos de autor, sí, de la canción.
No, seguramente.
O por la duración o por la lírica que tiene, que no son tan usadas comercialmente.
Sí.
Por ejemplo, Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Creo que los derechos son muy, muy caros. Y no creas que la usan en muchas producciones. No.
Y más recordemos específico el caso de Metallica, el famosísimo caso contra Napster.
Sí, claro.
Que no son necesariamente... O sea, más bien son como muy celosos en cuanto a sus derechos.
No, pero obviamente una producción, sí, como Netflix, pues tiene que pagar todo eso. De hecho... Estuve tomando un curso estos días, un taller sobre audio en cine.
Déjame decir, así te vas a agarrar.
Déjame ver cómo primero déjate pongo en plano. No, estuve tomando un curso y precisamente hablaban de eso, de la situación de una chica dio un ejemplo de su corto, donde de la música que estaba de fondo porque estaban grabando en una locación. Y la canción estaba de fondo, entonces eso les arruinó parte del cortometraje.
Bueno,
porque los derechos de esa canción que estaba precisamente de fondo, creo que era una de los Black Eyed Peas, era muy, muy cara. Y obviamente superaba el presupuesto que ellos tenían para pagar cualquier tipo de cosas. Entonces la decisión ahí que tuvieron que tomar fue cancelar el sonido del clip original y doblar todo toda la secuencia.
Escena.
Ajá. Entonces... Pues, bueno, hay canciones... Seguramente alguien del público está mucho más informado que yo. Pero hay canciones que son muy, muy caras para sus derechos. Y creo que un caso similar es esta canción en específico de Metallica, ¿no? Porque, bueno, en esta Zombieland también usan Ride the Hell Bell Doors. ¿Cómo se llama esa?
For Whom the Bell Tolls.
Eso, exactamente.
Por quien repican las campanas.
Que a mí, la verdad, es uno de mis intros favoritos en una película y es con una canción de Metallica también.
Mira, y ¿sabes qué? Aquí nos están llegando comentarios. Muchas gracias. Nos dice Rodosman, Sweet Dreams en X-Men, esta escena...
Ah, oh, claro, sí.
En slow motion del Quicksilver.
Quicksilver.
¿Cuál es la que usan en la primera?
Es esa, ¿no?
No, esa es en la segunda, la de Días del Pasado Futuro. Cuando llega, que caminando por afuera de la mansión.
Que va a rescatar a Magneto.
No, ajá, la primera creo que es esta, la de que usan el bebé y el puerquito valiente. La de... Oh,
no me acuerdo.
creo que sí. Usted sabe, usted me entiende. Pero bueno, esa es la pregunta y es que, pues sí, efectivamente, ya vimos toda la serie, toda la temporada 4 de Stranger Things. ¿Hablamos largo y tendido o Nel?
Mira, ¿qué te parece si después del corte?
Híjole.
Venga. Para ver si la gente quiere spoilers.
Díganos usted, aquí lo estamos leyendo, tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Díganos si se agüita con los spoilers. Si ya vio la serie y quiere hablar con nosotros con spoilers, bienvenido. Si no la ha visto y sea honesto, planea verla, chido. Porque pues puede ser que no, pues que no...
Que no quiera.
Pues que no quiera, ¿no? Y que no tenga el más spoiler, mínimo interés.
Pero mire, ya salió el fin de semana pasado.
Ya tiene una
Según
semana.
Mis reglas... Si no lo viste este fin de semana, no te importa tanto.
No,
y porque créanme, yo estoy muy ocupado y aún así me di tiempo para verlo.
Y la raza, la banda que está, que es como súper fan de la serie, lo vio en la madrugada. Saludos, sí, claro, al Arqui Vidal, si acaso nos estuviera escuchando, que se durmió a las 4 de la mañana viendo los dos capítulos. Porque recordemos que el último capítulo, el episodio es 9.
Sí.
El episodio 9 dura 2 horas y media. O sea, eso es una película.
Sí, de hecho.
Entonces...
No, y el otro dura 1 hora y media, que también ya es un largometraje.
Sí, sí, sí. Así que entonces díganos usted si quiere que hablemos con spoilers y que nos vayamos largo y tendido. Pues lo leemos, mire. Es más, ¿sabe qué? Nos vamos a ir ya a un corte de estación. Recordándoles que regresando del corte, pues escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas, que semana a semana nos trae esta cápsula cultural llamada Index, que pues con esta oferta variopinta en cuanto a la cultura aquí en nuestra ciudad. Así que vamos a escuchar una rola, decir rola, hace mucho que no decía rola, me sentí aquí en los
orígenes. Rolonón bien rudo.
Y es que mira, ya pusimos a Metallica, entonces ahora sí vamos a poner rock de verdad.
Uf.
Música de verdad. Pero bueno, no es cierto. De hecho, lo que sigue ya no es tan popular.
Para seguir avivando ese backlash que está dando al metalero promedio en el mundo, que yo lo conocí hace 40 años.
No, bro, eres un poser. Sí, de por sí, mira, de por sí el ojo, no se confunda. Por algo existen los jueves de estridencia, anteriormente llamados viernes ruidosos, porque aquí es certified metal el asunto.
Oye,
pero estamos en contra de esa banda como de... Oh, sí. Tú eres un poser, brother, seguramente. Dime 4 canciones de Metallica, ¿no?
El denominado true.
Ándale, el true metal. El true metal.
Híjole. Pero bueno. De hecho, vi un meme ahí que está...
Hay mucho.
Milhouse y Lisa así de... Me gusta, estoy escuchando para gustarte, pero dices que soy un poser. Está muy bueno eso.
Ah, pero qué buena canción, Master of Puppets. Sí. La banda que sigue a continuación se llama Mexicoma. Y a pesar de que tienen tienen como todo el estilo, las letras, el nombre, su logo es una cuestión como muy prehispánica, Mexicoma, así como MX, vaya. Pues no, ninguno es de México, es una banda totalmente extranjera.
¿Acaso esto es un caso de apropiación cultural?
Pues es probable, pero pues porque me parece que son de Finlandia. Pero son metaleros.
Y güeros.
Sí, no, claro. Sí, yo sí pensé que era una cuestión así de...
Alerta progre.
Pues no, es chido. El disco del que extraemos esta canción son de Suecia. Son de Suecia. Este disco se llama Kalpa y la canción con la que nos vamos de este primer corte se llama Heavy Hand. Y ya aquí nos están diciendo que sí hablemos de Stranger Things. Así Venga. Que, bueno, va ganando. Díganos usted. Vamos y venimos.
We'll be right back. Curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana seguiremos hablando de murales. A partir de este viernes, en el Museo Cabañas queda abierto al público la sala Ser Fuego, Muralismo Multisensorial, un espacio de arte accesible para vivir una experiencia de los murales de José Clemente Orozco, desde los cinco sentidos. Este foro estará abierto por un año para toda la diversidad de públicos que visiten el recinto. Ser Fuego es un sendero temático, con el Hombre de Fuego como eje principal, donde básicamente se invita a vivir una experiencia sensorial, interactiva y accesible. Es una sala para que la diversidad de públicos conozca y experimente desde otros soportes sensoriales diferentes aproximaciones a esta obra icónica. El recorrido comienza en la Capilla Mayor, en los murales de Orozco, para luego seguir por el pasillo que dirige al Circuito Norte. Para una mejor experiencia, se recomienda agendar su visita previamente escribiendo al correo electrónico visitantes.museocabanas@gmail.com. Este proyecto se ha trabajado por más de un año en conjunto con las áreas de educación y museografía del Cabañas. Y pasando a otros temas, la semana pasada hablábamos de Traza, que se está realizando en el Corredor Lázaro Cárdenas. Y esta semana platicamos con otro de los artistas que estarán participando en este proyecto. Él se llama Novo Noel y en esta ocasión nos cuenta sobre cómo será su aportación en esta intervención.
Pues mi nombre es Noel, mi nombre artístico Novo Noel, que tiene que ver con ver cosas que no se ven a simple vista. Y vengo de Galicia, de un pueblo llamado Riancho, en el noroeste español, en la esquinita de arriba del país, un pueblo de mar. Dibujo desde siempre, empecé pintando en la calle, pues graffiti, mezclándolo luego con lo que hacía en casa, dio un estilo como más ilustrativo, mezclado con cómic. Ahora mismo estoy un poco buscando un lenguaje narrativo en muro, en pared, y llevo como 12, 13, quizás algo más de tiempo pintando, interviniendo en el espacio público, y es algo que me encanta. Yo me uno a este proyecto porque he estado como un par de veces en Guadalajara, de hecho viví allí como un año y medio, y creo que uno de los primeros murales que pinté fue Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur, comisariado por Cabezas Cuadradas, y ahora como que desde la Secretaría de Cultura, a través de este proyecto de Traza y tal, le están volviendo como a repintarlos y contando con los artistas y las artistas que pintaron en aquel entonces. Creo recordar también que la segunda vez que estuve, como en 2018 o 2017, pinté ahí en Tlajomulco, en el edificio del Instituto de la Juventud de Tlajomulco, y comisariado por Ruth. Yo elegí, o sea, había como varios grupos temáticos o así al principio, y yo elegí género porque me interesaba ahí como ese tema más que los otros, básicamente. Y la obra va a tratar como un análisis de uno mismo desde la identidad y como una especie de reconstrucción de identitaria, jugando con rostros o con formas de cuerpos y tal. No sé, yo lo estaba haciendo y era como mirarse a un espejo desde múltiples lados, ¿no? Y desde múltiples realidades, y un poco cuestionarse. Va a ser como intentar expresar gráficamente el cuestionamiento de la identidad, ¿no? De género. O es como mirarse a un espejo y decir qué soy, ¿no? O desde qué punto me construyo. Y a pesar de yo no ser una persona que sufre ese conflicto, quiero decir que soy pues una persona que está educada en la masculinidad, no he tenido nunca un conflicto de este tipo por ahora, pero creo que el tema me interesaba porque el juego de ponerse en la piel y de, ¿no?, de cuestionarse quién realmente es uno y por qué, y la educación y todo el constructo cultural que conlleva, me parecía interesante. Así que pues hay que pasarse por ahí a verla. De hecho, ya hay gente pintando y tal, pero aún no nos toca a nosotros saber qué, a ver cómo va. Nada, en el ciberespacio estoy como Novo Noel, con V y todo junto, Novo Noel, en web, Instagram, Facebook, YouTube, todo por ahí me pueden buscar como Novo Noel.
Muchísimas gracias, mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y como le dijimos, ahí está la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un gran saludo. Index que usted puede escuchar todos los viernes aquí en punto 7, todos los jueves hoy nomás, es que ya sentimos que es viernes.
Ya se siente.
No, miren, el día de hoy, si usted recién nos va sintonizando, el día de hoy. esa es mi voz normal.
Ya déjame.
Esa es mi voz fuera del aire.
Claro.
Porque, o sea, obviamente yo no hablo así.
Uno no puede hablar todo el tiempo así.
Ajá, uno no puede hablar todo el tiempo
así. ¿A qué te refieres?
Pues que usted me topa en la calle. ¿Qué onda? La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es su secuencia favorita, ya sea de acción, cine, no necesariamente de acción, dramática, en donde el toque fue la música. Hablábamos específicamente en este caso de Master of Puppets, que pues adereza. No, ¿cuál adereza? Hace que la escena de Stranger Things sea épica. Y ya tenemos más comentarios, tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Acá a través de el Twitter nos dice primero, nos dice Alejandro González, hagan un programa especial o transmitan desde Talentland. Hace mucho que no vamos allá a Talentland. ¿Está ahorita? ¿Está ocurriendo ahorita Talentland?
No sé. Solo fuimos a cuando era Campus Party, ¿no?
Cuando era OGs.
OGs.
Sí. OGs.
De hecho.
Dice, una secuencia épica es Eye of the Tiger con Rocky.
Sí, de hecho esa canción fue creada para Rocky. Tengo entendido que es como un grupo alemán que fue como, ah, canten en inglés.
Sí, órale.
Y realmente sus giras solo se basaban en tocar Eye of the Tiger.
Sí, no, Survivor. Ajá. Se llama la banda.
La banda, sí.
Nos
es
dice,
alemán, ¿no? La banda.
Ahorita te lo confirmo, ahorita le pido producción.
Pat Checker.
Dice Blanca Penilla, Johnny B. Goode en Back to the Future, Bohemian Rhapsody, en la película del mismo nombre.
Y ahí sí, creo que ahí diré que no todo profeta, nadie es profeta en su tierra.
¿Por qué?
Y diré que Bohemian Rhapsody tiene una mejor intervención en Wayne's World. Creo que es más épica que en la misma Bohemian Rhapsody.
No he visto Wayne's World.
Híjole. Esas sí son de las del culto. De las del culto.
De algo del culto. De ¿cómo se llama? Hellfire Club.
Sí, de Hellfire Club. Sí, chequen ahí. Pues al menos entren a YouTube y pónganle Wayne's World, Bohemian Rhapsody y van a ver a lo que me refiero.
Mira, ahí está. Nos dice Alejandro González que sí hablemos de Stranger Things. Así que aquí va un voto. Nos
las
dice también Javo Aguirre. Para ir de acuerdo a la temática del programa, una que me gustó mucho fue la escena de Max con la música de Kate Bush en la más reciente temporada de Stranger Things, que ya suena yo esa canción.
Sí, fíjate que
Running Up That Hill.
Son los dos, tal vez son los dos grandes momentos
de ambos.
De la serie, ¿no? La música. Y de hecho, por ahí hubo un trend de hecho lo discutía con mi novia, que era como una onda de ¿cuál es tu canción para librarte del
Vecna?
No, o sea,
y también muchas cuestiones de si el Vecna cuando venga a Latinoamérica y fueras cumbias y
el bebito fiu fiu.
Ajá, ajá.
Tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Y sí, creo que Running Up the Hill de Kate Bush le revivió la carrera a esta señora y qué bueno, me da gusto. Al menos
y que ha roto récords,
alguien
¿eh?
Aquí no está sufriendo.
Exactamente.
Sí, es una canción muy bonita, ¿no? Y sí, ayudan a fíjate que ambas canciones tienen un propósito y es a que de alguna forma los digo, y digo de alguna forma porque pues no es la suerte de Demons, pero a que los protagonistas logren superar estas adversidades, ¿no? Entonces sí está chido la forma en la que usaron la música.
Sí, gran escena, así que neta tiene que verla. Mira, aquí el buen Juan Carlampio nos manda su lista.
Oye.
Me dice, una de mis favoritas ya le dijeron Lose for Life en Transporting. Otras serían Inagada la Vida en Manhunter.
En Los Simpsons. ¡Tin,
también.
¡Tin, tin,
también. Las canciones de Ennio Morricone en las películas de Sergio Leone. El Himno a la Alegría en La Naranja Mecánica. Perhaps, and In the Mood for the Love. Esa no la conozco. También es del culto esa película.
Del culto.
Y Angel and Snatch. ¿Cuál de Angel?
Snatch,
¿de Robbie Williams o qué?
Pues porque no creo que sea.
¿Te acuerdas que hace no mucho vimos Snatch?
Sí, pero no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Solo que sea.
Nos dice por acá. Pues es que. Confírmanos, Angel de quién. O la de Rammstein, no creo que sea tampoco la de Rammstein, no me acuerdo. si no la Angel de Robbie Williams, o la versión de Yuridia. O Yuridia, no sé cómo se llamaba. Dice Carlos.
Darling Angel.
Pero, no se llama así esa canción.
Sí, se llama así,
¿eh?
Angel, ¿no? Según yo. Es de ABBA, según yo.
No, no es ABBA. No es ABBA, pero confírmanos, Juan Carlampio, por favor, danos el nombre del artista. Nos dice Dafne Guzmán, hablen de Stranger Things, saludos.
Ah, ya, ya, sí.
Ya, directo. Se está llenando el quórum. Dice Extreme, Carlos Cortilla Villalobos a través del Twitter, Extreme Days The Movie. ¿Pero en cuál película se le usa?
The Movie. No, The Movie. The Movie. Extreme Ways, es la que te digo, de Jason Bourne.
Ah, pues aquí dice Extreme Days.
Es Extreme Ways, según yo es Extreme Ways.
Dice Alejandro Boná Chavarría, las nieves de enero en el infierno cuando el Benny y el Cochiloco hacen sus primeros jales. Gran película, aunque...
Es de Ramón Ayala, ¿no?
Las nieves de enero.
Los cadetes de Linares.
No quiero ser irrespetuoso.
No, para nada.
Ante este grupo, así que mejor procedemos a buscar. Las nieves de enero son de El Chalino.
El Chalino.
Oh,
no. Discúlpenme.
Disculpen. No queremos que nos pasen un papelito.
No es tan fan de ese nicho, pues. No, es que no nos guste. Simplemente, pues, no está uno tan ahí.
Nos dice también Emmett Lawless, Back to the Bone en Terminator 2. Sí, también.
También en la del niño pelirrojo, mi pobre diablillo.
Ajá, sí, está bien lo que te iba a decir.
Back to the Bone.
Dice Carlos Cortina, Megamente se presenta ante Titán y le refriega la jeta con la presentación, que la presentación es el villano con Welcome to the Jungle. Saludos y qué chido que muestran a los chavos de hoy la buena música.
Sí, ¿sabes qué? También creo que Hero de David Bowie en el 2017, por ahí, 2019, estuvo muy de moda y lo usaron en muchas producciones. Sí. Una de ellas fue Jojo Rabbit.
Es cierto.
Que también la gente salía a bailar como Jojo.
Sí,
La de Hero.
Dice Spot. Sí, sí vimos esto, ¿no? Si tú hiciste esa. Que había como una extensión de Spotify que te decía cuál era tu playlist para salvarte de Vecna, nos decía cada doctora de urgencias. Pero no estaba tan chida, la verdad.
Me imagino.
Ajá. Sí, no era como tan exacta. Porque sí, o sea, no estaba como...
Según
como
tus gustos, ¿cuál podría ser, ¿no?
Okay. Sí. O sea, las canciones que tenías likeadas y esas cuestiones. Uh-huh. Pero bueno, nos quedan unos minutos... Alejandro Coronado, Stranger Things.
Cuarta temporada.
Últimos dos capítulos.
La liberaron en dos.
En dos partes.
Dos partes, vaya. La primera parte fue de 7 capítulos y la segunda de 2. Uh-huh. Concluyendo con el 8 y el 9. En esta nueva temporada, nuevos personajes también. Uno de ellos es tal vez el más relevante, tal vez, el que ayuda un poco que se lleve la serie, que no sale tanto, ¿eh?
Eddie Munson.
Pero definitivamente tiene un gran cierre, que pues ya, si vamos a hablar con spoilers, la forma en la que cierra tal vez no es la más indicada para ti, por ejemplo, que realmente sentiste mucha empatía por el personaje. Yo también, me gustó mucho. El actor no sé cómo se llama, la verdad, ni siquiera me digné a investigarlo, pero lo interpreta muy bien, ¿no? A una especie de tipo neurótico que seguramente es
Joseph
muy
Quinn,
true metal.
Se llama el actor.
Que como tú decías hace unos en episodios anteriores de Punto 5, decías que se parece realmente a Evangelion.
Y que sí es como este estereotipo del metalero, porque en esta escena donde creo que es de estos dos últimos capítulos, no es cierto, fue del pasado, donde ¿cómo se llama la protagonista de interés romántico de Steve? Nancy. Uh-huh. Que se la está llevando acá el Vecna. Ajá, que están tratando de buscar música y en su cuarto nada más hay Blondie. Sí. Y que lo dicen, que está Robin, dicen, estamos música como de Blondie, Madonna o algo así. Y el vato dice, esta es buena música, pues porque él tiene puro de Black Sabbath y estas cosas. Claro. Tomemos en cuenta que son los 80s donde esta música estaba en el auge. Más específicamente como esta cuestión del thrash metal y demás. Por eso es que Eddie Munson tiene toda la estética de Metallica en Kill 'Em All y en Master of Puppets.
Sí, y además, bueno, justo... una de las razones por las cuales yo considero que lo mejor fue matar a Eddie Munson fue para evitar justificar ante la gente, y no ante el público, sino ante la gente de
el pueblo de Hawkins.
Es como alguien que es acusado de la muerte de una mujer, bueno, de una adolescente en este caso, pues puede andar libremente por Hawking y como si nada hubiera pasado, ¿no? Por ahí, este caso en específico, al parecer se inspiraron en los tres de Memphis, que era precisamente un grupo de chicos.
Leyendas legendarias tienen un.
Sí,
un
sí, de hecho, y hay documentales también. Creo que hay uno en Netflix, me había dicho Mireya, quien le mandó un saludo. Que hay un documental, creo que ahí, y creo que también Michael Moore hizo algún documental, y un montón de famosos.
Michael Moore tiene documental de lo que tú quieras.
Sí, pues es documentalista, vaya. Muchos famosos se subieron a esta causa, y pues sí, actualmente ya los tres de Memphis están fuera de la cárcel, pero después de como 18 años de estar en prisión.
Cuando estaba esta cuestión del pánico satánico.
El pánico satánico, una de las oleadas de pánico satánico.
Búsquelo en YouTube.
Sí, quítense de broncas y vayan directo a Leyendas Legendarias y ahí busquen los tres de Memphis, donde pues lo explican el caso.
No, y de hecho tienen un podcast también solo del pánico satánico.
Ah, sí, también, sí. Además, ¿no? Y pues bueno, podrán enterarse un poco más de eso y creo que está muy bien ligado y la solución más práctica y que pues tiene más sentido, yo creo que fue la que los Duffer Brothers tomaron, que fue de matar a Eddie Munson.
Y ya si vamos a hablar con spoilers, queremos escuchar, díganos usted que está sintonizándose en su casa, auto, transporte público, caminando.
¿Bruce Willis estaba muerto?
A ver, no. Esos spoilers. Si le gustó o no le gustó el final, porque al señor Coronado y a mí no les gustó.
Media hora súper aburrida.
Media hora extra, media hora de gratis.
Sí, no, claro, me quedé dormido en la última
media hora. De hecho, digo, no sé si es media hora exacto, pero la verdad es que yo también sentí muy tediosa esa última parte. Fue como, ¿what?
No sentí que le sobrara porque, pues bueno, tiene que setear para lo que viene siendo la quinta temporada de Stranger Things después de casi haber dicho que era ya la última.
Pero mira, el dinero manda, mi bros.
No, pues siempre. Y más en Netflix, que ahorita acaban de reportar que pues no van a regalar ya su dinero. Y van a cerrar proyectos tipo irlandés.
Que según eso, Mindhunter ya también la van a cancelar definitivamente.
Pero yo creo que regresa. Ya la habían anunciado, ¿no? Una temporada extra.
Pues está en stand-by. O sea, no está ni cancelada ni confirmada. Está como en el limbo.
Pues bueno, necesita Netflix pegarse a sus franquicias más grandes, que son puras producciones coreanas últimamente.
Sí, el Calamar.
Y empezar a producir este tipo de cosas, ¿no? Entonces... pues sí, tiene sentido que vaya a haber una quinta temporada porque Netflix necesita dinero.
No nos gustó, dejaron la vara muy alta al momento. Digo, tampoco los vamos a spoiler con lujo de detalles. A mí sí se me hizo que después de toda esta secuencia en la que cada uno de los equipos, el equipo de Eddie Munson y los demás, el equipo de Hopper, claro, y acá los Eleven y estos cuates que están bien grifos toda la temporada, después de que cada una libraba sus batallas acompañadas de música chida, o sea, sentí como que el clímax estaba ahí y después, como tú dices, la última media hora fue hasta aburrida, diría yo.
Sí.
No sé si trataron de hacerla como sentimental o emotiva, pero la verdad es que yo la sentí tediosa.
Pues
la
última es como parte. Un epílogo, ¿no? Yo lo siento que es más como un epílogo, está simplemente cerrando, son las conclusiones y el recuento de los daños, o sea, se ve un Hawking pues destruido, vaya, porque... Al cerrar...
Uh-huh. Al abrirse más bien los portales.
Bueno, sí, pero al acabar con el Vecna, que no lo acaban, uh-huh, ya se abre por completo Hawking y se vuelve así que la puerta del infierno, por decirlo de alguna forma. Y pues sí, queda ahí como medio ambiguo porque era algo que tú decías muy cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas andan muy como si nada ahí paseándose.
Sí.
Y es como de...
imagínese dude, usted que aquí en Guadalajara se abre la tierra y de la tierra salen cosas que no son de este mundo. Es una especie de tentáculos y la banda como si nada. Es como, ¿what? O sea, no como si nada porque sí se están yendo.
Sí,
pero
sí,
situémonos, yo lo que le decía a Alejandro Coronado, situémonos en los 80s, donde gran parte del punto en Stranger Things en las primeras temporadas es los soviéticos y la Guerra Fría.
Sí, además.
Y que de repente salen cosas así sobrenaturales y la banda pues está ahí transmitiendo como si nada. Los papás del Mike están ahí doblando ropa y
sí,
viendo tele.
Sí, para
ellos
como que no pasó nada,
exacto,
¿no?
Exacto, eso, o sea, eso se me hizo un poco raro. Se me hizo... que hubo cosas como anticlimáticas.
Esa familia en específico está como en otra realidad. O sea, el señor es como completamente negacionista a la situación y la mamá es como... pues sí me preocupo, pero me preocupa más que te hayas ido por tantos días a...
Se iba a dar al Billy, ¿no? La señora. Si no,
ah, sí,
se,
claro, sí, claro, sí, que sí. Pues el Billy. Que lo recastearon. Tiene una secuencia en una alucinación de Max.
Yo pensé que iba a volver a salir, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Bien, pues. O sea, no solamente para
en
estos...
flashbacks.
Ajá, sino yo no sé, a mí el Billy me caía bien, ¿eh? Sentía que al final se redimió, pero yo pensé que podía dar más.
Sí, pero fíjate que, o sea, también la serie pues trata un poco de esto, ¿no? De nuestros miedos y muchos de ellos son nuestros remordimientos, ¿no? Que es el
nuestras caso, culpas.
Nuestras culpas, ¿no? Y es el caso de Max, que al final de cuentas, ella, pues muy humana, no dejó de sentir un poco de tranquilidad y alegría cuando ella deseó que de alguna forma Eddie ya no estuviera no, con Billy. Nosotros.
Billy. Ah, a mí Eddie bien. No me lo toques, que mira, todavía ando sensible.
Sí, todavía nos duele.
Díganos usted, queremos leerlos más allá de que ya se va a acabar este programa, si le gustó, por qué le gustó, por qué no le gustó. No sé si tú sentiste, Alejandro Coronado, que estuvo, okay. O sea, que, bueno, sí, yo sí lo sentí así.
Pues yo sentí muchas cosas.
Que de repente estuvo un poco estirado para meternos a fuerzas una quinta temporada.
No, ¿sabes qué? Mira, siguiendo la tendencia y sin duda una de las influencias principales de Stranger Things es It. Entonces, yo siempre he esperado en Stranger Things una temporada o al menos un capítulo en la era, bueno, en el tiempo actual.
Presente.
Sí, que es esta como la segunda parte de It, que ya es ya como 30 adultos. Años después, ¿no? Entonces, no, me parece descabellado.
Al día de hoy los adolescentes ya están bien, ya sé.
Sí, claro, aparte ya traen peleadores en el Coliseo. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que eso sí es algo que ha estado planeado desde el principio, ¿no? Pero bueno, arroba el coronado soy yo y hay que recibir a Radio Cubo, que es el siguiente
programa. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron mandando sus comentarios, que estuvieron charlando con nosotros. Parece que Master of Puppets y Stranger Things... les gusta, recomendación, vean, a ver si la próxima semana hablamos con spoilers de The Boys, que ya mañana sale el último capítulo. Tremenda serie, de verdad es una gran serie. También ya se estrena Thor Love and Thunder, a ver si tenemos oportunidad de verla. Así que se vienen muchas cosillas, se vienen películas, se vienen cosas grandes. Arroba CLSG de este lado del micrófono, muchísimas gracias por escucharnos. Efectivamente, ya está aquí el Master Blank, así que no se despegue, que ya viene Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.